La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Regreso. Ahora sí. Regresamos. Estamos de vuelta, ¿no? En el balcón. Para...
Al fin. ¿Sabes cuánto esperaba este día?
No,
lo
no
esperé.
Sé.
Todo el año, Juan.
No, bueno, todo el año me estás matando. Yo,
¿cuánto te rogué para que hicieras esta columna de nuevo? O sea, no la misma columna, digo, otra.
No, porque si querés escuchar cualquiera de las columnas ya hechas, o sea, la de Fútbol de Dictadura o cualquiera que se hizo acá en el balcón, se puede hacer a través de Spotify buscando el perfil de la Uniradio o también a través de la página uniradio.edu.uy.
Aclaración, en Spotify se encuentra como Uniradio Podcast, por las dudas.
Ah, Uniradio Podcast.
Me ha pasado de que lo busco Uniradio y me parece tipo... Nada también. Que ver.
¿Lo vas a llevar de viaje?
Otras cosas.
Sí. Los voy a llevar de viaje.
Cerramos los ojos, apagamos las luces.
Sí.
No apagues la luz.
Momento de hablar de fútbol y dictadura nuevamente. El regreso de esta columna que también a mí me tiene ansioso. Y en esta ocasión los voy a llevar a España. Más
bien.
Concretamente.
¿Pero a dónde?
Por ahora vamos a España. Pero no, los quiero. ¿Dónde decís o querés decir cuándo?
¿Dónde en España?
Vayamos a Madrid.
Perfecto.
Madrid.
No, vayamos a Barcelona primero que nada. Porque en realidad en 2022, el año pasado, que es cuando empieza toda esta historia del equipo del régimen, que vos me preguntarás, bueno, ¿cómo va a empezar el año pasado? Si Franco se murió en el 75, ¿no? Escuche. El año pasado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, más conocida como Hacienda, no la Hacienda Española.
Con la que Shakira tuvo problemas.
Con la que Shakira, por ejemplo. Sí, Lionel Messi también, sí, Cristiano Ronaldo también.
Un montón de gente tiene problemas con Hacienda. Cristiano
Ronaldo que usa Clearman.
Hacienda detecta irregularidades en las declaraciones del IVA y del IRPF del Fútbol Club Barcelona, tanto para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Esto lleva justamente a Hacienda a iniciar una investigación y ahí se encuentran irregularidades, gracias, mucho más preocupantes. Por ejemplo, pagos por más de 7,5 millones de euros entre los años 2001 y 2018 sin justificación documental, es decir, sin una aparente razón de ser, a una empresa de José María Enríquez Negreira. José María Enríquez Negreira, en esos años, fue vicepresidente del Comité de Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Esto, hay un detalle además que llama mucho la atención, que es que los pagos del Barcelona a la empresa de Negreira se terminan una vez que él deja su cargo como vicepresidente del comité. Entonces esto levanta una polvareda de sospechas en cuanto a la relación entre Barcelona y el vicepresidente del Comité de Técnicos de Árbitros. Se publica esto en la cadena SER en 2022 y el Barça sacó un comunicado a los pocos días informando que en realidad los servicios se trataban de un contrato de servicio para informes arbitrales que brindaba de asesoramiento, que brindaba la empresa de Negreira, que poco tenían que ver con ayudas arbitrales. Pero bueno, eso no evitó que se levantara un manto de dudas por parte de equipos rivales como el Sevilla, obviamente el Real Madrid, en cuanto a la relación entre Barcelona y los árbitros, ¿no? Todo un escándalo mediático. Obviamente allá en España está muy, muy, muy polarizada la situación, tanto a nivel político, como lo podemos ver hoy con la investidura de Pedro Sánchez, como a nivel futbolístico. Y es más, lo futbolístico también se mezcla con lo político muchas veces, ¿no? Entonces, el escándalo mediático obviamente apuntaba que Barcelona había algo extraño y tendía un montón de dudas sobre si hubo amaño de partidos o no, básicamente. Con el paso de tiempo, la investigación continúa y la falta de pruebas que acreditara los servicios de Negreira llevan a la a Hacienda a presentar una denuncia a Fiscalía y a la Fiscalía a iniciar una investigación propia, ¿no? La Fiscalía presenta una denuncia finalmente contra Negreira, contra el Barcelona y contra otros individuos, incluidos, por ejemplo, expresidentes del Club Barcelona, como por ejemplo Josep María Bartomeu. El 10 de marzo de 2023 es cuando se presenta esta denuncia a Fiscalía. 4 días más tarde, el caso pasa a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, alegando que estos presuntos delitos tienen que ver justamente con corrupción dentro del fútbol. Bueno, aquí se levanta nuevamente una polvareda de polémicas en cuanto a la situación y el Barcelona responde recién un mes después, cuando el 17 de abril de este año, hace algunos meses, hace 11
números.
7 meses, casi, bien, exactamente. Cuando Bartomeu llama a una conferencia de prensa. Y aquí Bartomeu, en una gran, en lo que yo creo que es una gran movida, lo que hace es salir en conferencia de prensa, obviamente a contestar vagamente las cuestiones en cuanto al caso en sí, pero a correr el foco de la discusión mediática a una discusión que no va a tener solución en ningún momento y que va a quitarle el foco justamente al Barcelona. Va a sacar al Barcelona de todo el ojo público o por lo menos sacar el caso Negreira del ojo público, no tanto al Barcelona, sino al caso de su presunta corrupción.
¿Cuál es esa discusión?
Bartomeu, en conferencia de prensa, dice lo siguiente. Quiero hablar del Real Madrid. Poco tenía que ver Real Madrid en el caso Negreira, pero él quiere hablar del Real Madrid. Un club que dice sentirse perjudicado, un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales, históricamente y en la actualidad. El equipo del régimen. Uf. Al decir esas palabras, Bartomeu dispara una discusión histórica en España, que es quién fue el equipo del régimen. Ese mismo día, el Real Madrid, que se ve que tenían las cuestiones preparadas, porque en horas de lo que Bartomeu dice, las cuentas del Real Madrid, el Real Madrid como institución, le responde al presidente Laporta del Barcelona, con un video de alrededor de 5 minutos que se pueden encontrar, lo bueno buscar en YouTube, es muy fácil encontrarlo. Y lo que insta el video se puede resumir básicamente en las palabras del expresidente del Madrid, Santiago Bernabéu.
Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.
No sé si quedó claro.
No le gusta.
Este es el estadio.
Este es el estadio hablando.
El estadio propiamente dicho, ¿no?
El estadio propiamente dicho. Sí. Y bueno, no sé si por ahí, si alguien no entendió lo que quiso decir Bernabéu, es que no es así, que el Real Madrid desmiente Bernabéu completamente las versiones de que el Real Madrid fue favorecido por el régimen de Franco, pero la institución, además, en ese video de casi 5 minutos, lo que hace no es solo desmentir las acusaciones, sino que da vuelta a las acusaciones apuntando hacia el Barcelona como el verdadero equipo del régimen.
Bueno, algo que yo que he sabido, de que yo no soy una persona que sepa mucho de deportes, pero tenía en mi mente en el inconsciente colectivo de que el Real Madrid efectivamente era el equipo del régimen.
Bueno, justamente.
Me parece un viaje que sepas eso. Sí. Y que no sepas que no te guste el fútbol.
No, pero he visto muchas cosas relativas y como que está bien sabido, así que
exactamente.
Ahí fue
Santiago Bernabéu, que fue presidente del Real Madrid. Sí. Lo tengo acá a principios de la década del 40 hasta finales de los 70.
Sí. Dentro de poco vamos a entrar a la figura de Bernabéu, que también es muy interesante.
Bueno, pero para saber más o menos quién es.
Exacto. El Real Madrid entonces impone con este video la pregunta, la discusión en cuestión. ¿Cuál es el equipo del régimen?
The Real.
Para responder esto, creo que primero es importante entender qué era el fútbol para el régimen franquista, ¿no? Y aquí voy a hacer la mayoría de mis citas y la mayoría de esta columna está basada en una tesis de grado de Diego González Gómez de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, que se llama El fútbol como elemento propagandístico del franquismo, un análisis de la Eurocopa de Fútbol de 1964, que también es de libre acceso, se puede encontrar fácilmente en la web.
Una tesis que podrías haber hecho perfectamente vos, Juan.
Sí, no pero, sé si era tan fácil desde acá, ¿no?
No estaría terminada, la estaría haciendo ahora.
Claro.
Es verdad.
Y aparte hacerla desde acá, como investigar el franquismo, ¿no? Bueno. Él estaba más cerca, por lo menos estaba en España. Ahí tiene una cita, Diego González Gómez, que me parece muy interesante para entender lo que es el fútbol y el deporte.
¿Vos, Diego, sos algo de Diego González Gómez?
No. Yo estaba escuchando a ver si tenía algo que ver con la genealogía, pero son vascos mis parientes, no vienen de Madrid.
Bueno, Valladolid. Es este.
Valladolid, perdón, de Valladolid.
Tiene una cita, no. González Gómez, que ilustra perfectamente, muy bien, cómo funciona el deporte y el fútbol para cualquier régimen, ¿no? La construcción del prestigio de una nación, fortalecer la autoestima nacional, establecer relaciones diplomáticas, la competición entre entidades nacionales, estos son algunos de los ejemplos de cómo el deporte puede ser utilizado en el ámbito político. Y bueno, obviamente la utilización del fútbol y del deporte como medio propagandístico, ¿no? No es un invento del franquismo. Basta pensar en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, en la Alemania nazi, en el Mundial de 34, en Italia, ¿no? Lo que hace Mussolini haciendo a Italia jugar de camisas negras, por ejemplo. Esto se debe obviamente a la popularidad social que ganó el fútbol a principios del siglo XX, ¿no?
Todos ejemplos anteriores al franquismo.
Exacto. esta popularidad que había ganado no solo en Europa, sino también, podemos pensar, en nuestro propio país. Esta gran popularidad social era algo de que se aprovechaban todos los regímenes. Si tuviésemos que encontrar alguna diferencia entre cómo se usó en la Alemania nazi y en el fascismo con respecto a lo que fue en el franquismo, es que, bueno, tanto Alemania como Italia tenían, estos regímenes tenían como una visión de enseñar el deporte y enseñar la educación física más desde el aspecto de la construcción del ser humano como un ser superior, ¿no? Como demostrar esta virilidad, fuerza, atleticismos, ser superior en cuanto a aspectos físicos contra el rival. Mismo Mussolini y el régimen fascista impulsaban esta idea del hombre nuevo. Entonces se enseñaba deporte y educación física, y también se metía mucho el componente militar en esta enseñanza. Algo que no sucedió tan así en el franquismo, si bien sí, hasta cierto nivel, el franquismo propulsaba una idea de hombre nuevo, viril, fuerte, esto lo vamos a ver más adelante, no era tan así que lo introducía junto a la enseñanza militar. Lo que sí le importaba mucho al franquismo, y tanto a todos los regímenes totalitarios, es la posibilidad que brindaba el fútbol de utilizar íconos y símbolos patrios, ¿no? Todo lo que es el tema de la selección, o sea, la identidad nacional que permitía afianzar y que permitía propulsar el fútbol, era una preocupación central para el franquismo, el tema de identidad nacional. Aparte, piensen, sobre todo viendo lo que es la cuestión en España ahora, la importancia de los regionalismos dentro de España, ¿no? Sí. De ser catalán, el País Vasco. Sí, sí. Entonces, el franquismo lo que principalmente le importaba después de una guerra civil, en donde se enfrenta la población del mismo país, era recuperar esa idea de una identidad conjunta, ¿no? Una identidad nacional. Pero, ¿qué tenía específicamente el fútbol en España para ser tan importante para el régimen franquista? Bueno, el fútbol se asentó, obviamente, a partir de la llegada de ingleses y británicos, como en todas las partes del mundo. En este caso, en España, tenía más que ver con la salida del Imperio Británico a establecer empresas y escuelas a otros países como lo fue España. Entonces, ahí en centros urbanos, en ciudades que se iban creando, fue donde fue naciendo el germen futbolístico. Hay algo que lo ilustra muy bien, un dato que lo ilustra muy bien, y es que entre 1899 y 1903 se crean más de 20 clubes de fútbol solo en Cataluña. El más laureado y más popular de ellos es justamente el Fútbol Club Barcelona, que es el mismo club que vemos hoy. Que veíamos al principio, exacto. El Barcelona desarrolla, además, por todo lo que es Cataluña, una cuestión social y una cuestión de identidad con su comunidad muy, muy fuerte, acompañado, obviamente, de lo que eran todos sus éxitos deportivos, ¿no? Además, en esta época se da el desarrollo de los medios de comunicación en la España franquista, lo que es el desarrollo de la prensa, el desarrollo de la radio, iba a aparecer también la televisión española, y bueno, y después fue mucho la utilización del cine de propaganda, ¿no? Se utilizaba el famoso Nodo, que era un noticiero documental del régimen franquista. Había mucha película de ficción que promulgaba los valores del régimen. También, otra vez, todo lo que es el aparato propagandístico, muy similar a los regímenes totalitarios de la época, tanto nazi como fascista en Italia. Vale pensar, por ejemplo, en Olimpia, ¿no? La película de Reini Riefenstahl en Alemania sobre los Juegos Olímpicos del 36, que es realmente una propaganda, es una publicidad de los aspectos de la Alemania nazi, de pulcro y de superioridad, ¿no? Bueno, ya me sabrás mucho mejor que yo el tema de propaganda cinematográfica en esa época. El desarrollo de los medios de comunicación también acompañó la popularidad del deporte. Otro dato que ilustra esto muy bien es que se empezaron a cobrar entradas para ir a los espectáculos, y no disminuyó la cantidad de gente que iba.
¿Antes no se cobraba?
Y no, en un principio no, era la junta entre dos equipos y se juntaba el público a ver y se veía, era mucho más amateur. Claro. Entonces empieza a verse la rentabilidad del espectáculo y se empieza a cobrar entradas para los clubes, también para financiarse, ¿no? Esto y la importancia del deporte también fue identificada por lo que fue la Segunda República de España, que fue el gobierno que derroca finalmente Franco, que es el gobierno democrático de la Segunda República, que, por ejemplo, para demostrar este interés que tenía el deporte, vale decir que instala la Segunda República la Copa del Presidente de la República, que sustituye a la Copa de Su Majestad el Rey. Porque bueno, la República tenía toda esta cuestión de eliminar a la realeza de la identidad nacional. Y también se eliminan, por ejemplo, los símbolos reales de los clubes, tanto de sus escudos como de sus nombres. Mismo, no sé si me están siguiendo en el documento, hay una foto donde se muestra la transición de los escudos, donde todos los clubes, que son varios, que tienen una corona, que se llaman Real, está el Real Deportivo de La Coruña, el Real Español, obviamente el Real Madrid, el Real Betis, pasan a ser equipos sin la distinción de realeza. Se le quita esa corona y se le quita el nombre de Real, el nombre, justamente el nombre del club. Claro. Por lo tanto, el Madrid, por ejemplo, pasa a ser el Madrid Club de Fútbol.
Bueno, igual acá hay uno, el no sé qué cuadro es.
¿Cuál es?
El primero de la tercera fila.
El primero de la tercera fila. Sí, sí. No sé si Gijón.
¿Pero por qué?
No, Gijón no, porque no tiene una corona también en el nuevo. ¿No?
Sí, pero es más una torre.
O sea, en realidad pasa con varios. Que queda como en una imagen. Por ejemplo, el Celta de Vigo también. Es bastante parecido.
Es el tercero de la segunda fila.
El último de la segunda fila.
El último de la segunda fila.
Ah, ahí va. Bueno, porque ese también tiene una
corona. Sí. Bueno, la popularidad, decíamos, del deporte llegó tanto que se empezaron a cobrar entradas. El cobro de entradas también tenía que ver con la profesionalización de los jugadores, ¿no? Porque al cobrar entradas, el espectáculo que tenía que ser mejor, y para que el espectáculo sea mejor, los jugadores tenían que dedicarse únicamente a jugar al fútbol.
Claro. Y no hacer por otra tanto, cosa.
Debían pagársele los salarios. También se da la ampliación en los estadios, ¿no? Y el aumento de la frecuencia de los partidos de cuando se instala la Liga de 10 equipos en 1928. Todo esto, otra vez, en el gobierno de la Segunda República. Y después llega en 1936 la Guerra Civil. Si tenemos audio.
¿Esto qué es?
Esto es el himno de España, que ahora, nuevamente, otro de los símbolos que toma el franquismo, muy importante para el tema de la identidad nacional que tenían que reconstruir. Terminada la Guerra Civil en 1938, Francisco Franco, el generalísimo, que era líder de la cúpula militar que derroca a la Segunda República, se instaura como el líder del nuevo gobierno español. Si bien no va a ser propiamente el líder del gobierno, porque él va a decidir y va a dirimir nuevos gobiernos a lo largo de los años, él es, en definitiva, quien toma las decisiones del régimen, ¿no? Tanto es así que su régimen termina cuando él fallece, en 1975. Uh-huh. Tan importante era el fútbol, o tan importante entendía Franco y su entorno, que era el fútbol para la sociedad, que, por ejemplo, terminada la Guerra Civil, pocos meses después, Franco busca que se retome el fútbol, se retome la actividad futbolística para transmitir la normalidad que se disfrutaba en las zonas dominadas por el régimen franquista, ¿no?
Estamos hablando de
1939. Ya decide que se vuelvan a organizar partidos de fútbol. Y bueno, mencionamos el dato de la Copa del Presidente, ¿no? Que había sustituido la Segunda República. Acá se vuelve a sustituir el nombre de la Copa del Presidente. Hoy por hoy, Copa del Rey. Pasa a ser la Copa del Generalísimo por esos años. Que Generalísimo, obviamente, era Franco, ¿no?
Egocéntrico, ¿no?
Sí, bueno.
Todos los líderes autoritarios son personales. Exacto.
Bueno, también se instauran otras obligaciones, como el saludo al Generalísimo, propio, muy parecido al saludo fascista, ¿no? Uh-huh. Y nazi. También hay otras decisiones que se toman, como la españolización de los clubes, que cambian de nombre, pasan de llamarse, muchos se llamaban Fútbol Club, ¿no? Por su herencia británica, y pasan a llamarse Club de Fútbol. Clubes como el Athletic Club, ¿no? Propio vasco, pasa a llamarse Atlético de Bilbao, ¿no? No podía llamarse Atleti.
Hoy en día ya se llama Athletic Bilbao.
Hoy vuelve a llamarse, claro, Atleti Bilbao. Bueno, se crea también la Delegación Nacional de Deportes, que era este organismo que promovía el deporte en el régimen fascista, conjuntamente con las instituciones educativas del Estado, propulsaban el mito del hombre perfecto para España, algo que habíamos mencionado antes, que constituía, esto le pido que recuerden ciertas características, que son, por ejemplo, el vigor físico, el sacrificio y la fuerza, ¿no? La fuerza física. Mm-hmm. También tenía otros, el hombre perfecto tenía otras características, como la caballerosidad y la austeridad, ¿no? Pero recuerden eso, rigor físico, sacrificio y fuerte físicamente.
Me intriga por qué nos pedís que lo recordemos, pero ya, ya no vamos
dato a de vital importancia.
Bueno, así como la Delegación Nacional de Deporte y las instituciones educativas, también estaban intervenida la prensa del momento. La prensa que cubría más que nada eventos deportivos por la popularidad de estos. Entonces, los eventos deportivos cubiertos, quiero decir, a través de la prensa, se convertían en una en un lugar donde se podían promover los valores que quería el régimen de identidad nacional, de la fuerza española,
respeto a la institución.
Respeto a la institución, ¿no? También incluso el tema del respeto a la familia y la y muchas veces incluso la religión. Igual, aún así, esto no quitara que la prensa fuese censurada, ¿no? Un ejemplo claro de esto es en una época donde los partidos internacionales no se jugaban tanto, porque había una guerra de la que España no participa, la Segunda Guerra Mundial, pero uh-huh. Aún así le afecta en términos futbolísticos, si podemos decir. Hay una serie de partidos que juega España contra Italia y contra Alemania, obviamente, en donde empata y pierde, respectivamente. Pierde 4-0 con la Alemania nazi. Entonces, decíamos que la prensa estaba censurada porque el régimen establece la consigna de no informar respecto a estos partidos porque los españoles no se podían sentir orgullosos de la actuación de su país, si se enteraban que perdían.
Y la verdad, está bien.
Está bien, está bien. Sí. Está bien.
Y la verdad que hoy, si perdemos, yo no me quiero
enterar. No te quieres enterar.
No te quieres enterar.
Que no me cuenten. No me cuenten.
Viste, por eso es más sano. No mirar.
No mirar, efectivamente. Bueno, así con las instituciones adyacentes al fútbol intervenidas, el propio fútbol también estaba intervenido, ¿no? Pero ¿qué es donde entra la pregunta? ¿Estaba intervenido a favor de alguien? ¿Estuvo intervenido y trabajó para mejorar la actuación de algún club en especial? ¿Hubo efectivamente un equipo favorito del régimen? Porque se dice, este es el equipo del régimen, lo que implica esa afirmación es que este equipo fue favorecido por el régimen franquista para ganar.
Exacto.
Esa es la explicación. Este es el sentido que hay detrás de esa afirmación.
Una manera que hizo todo para que terminaran ganando.
Exactamente.
Todo.
Y el principal equipo que se señala, como vos bien dijiste, Diego, es el Real Madrid. O sea, lo que está instaurado en el imaginario colectivo, incluso acá, es que el Real Madrid fue efectivamente el equipo del régimen, que Franco era acérrimo hincha del Madrid, ¿no? La principal discusión que se instala para hablar de equipo de régimen, que para mí me parece una tontería, la verdad, que se cae por sí sola, es la discusión de la cantidad de títulos que ganó cada equipo durante el régimen de Franco.
Ajá.
Un régimen que fue, otra vez,
35 años.
Fue muy distinto, tuvo muchas etapas.
Sí.
Este régimen, ¿no? Por ejemplo, si miramos los números fríos, yo les puedo decir que el Madrid gana 14 ligas en el régimen de Franco, gana 6 copas del Generalísimo. Pero claro, el Madrid tarda, desde que se instala en el régimen hasta ganar su primera liga, 15 años.
Ah, mirá.
Entonces, en Madrid dice, ¿cómo puedo ser yo el equipo de régimen si por 15 años no gané? Y en esos 15 años el Barcelona gana 8 ligas,
uh-huh.
¿No? También lo hace el Atlético de Madrid, que en realidad era el Atlético de Avesión. Ya vamos a hablar más adelante. El Atlético de Bilbao gana ligas también. Entonces,
Si yo fuera un conspiranoico, te diría, eso es lo que ellos quieren que vos pienses.
Eso es lo que podría ser. Vamos a hacerle ganar a estos primero, sí, y después... Sí,
para que no quede tan mal.
Puede ser. Pero lo cierto es que si fuese únicamente por alguien que ganó, lo cierto es que ganaron todos.
Obvio.
Claro. Ganaron todos. Entonces ahí se dirimen otros argumentos para señalar al Real Madrid como equipo del régimen. Principalmente, y uno creo yo de los más, no sé si fuertes, pero más conspiranoicos, es el de los dirigentes del comité de árbitros, que era justamente el tema de relación del comité de árbitros con el club, el disparador de esta columna, ¿no?
Todo es un círculo.
Exactamente, como la pelota.
Claro.
Claro. Bueno, los principales dirigentes del comité de árbitros durante la época del régimen franquista y de la Real Federación Española fueron exjugadores del Real Madrid. Entonces se apuntaba que ahí había evidentemente un favoritismo. Otro dato que se tira también es que Santiago Bernabéu, por ejemplo, fue ministro de Hacienda del régimen de Franco en un momento.
Yeah.
Aunque también hay como cierto consenso, no completo, pero hay cierto consenso de que en realidad Bernabéu era el único, la única figura que podía discutirle a Franco, que podía rebatirle y plantearle cómo pensaba las cosas y criticar a Franco sin mayores o grandes represalias. Tampoco fue un acérrimo, ¿no? Tampoco fue muy en contra de Franco Bernabéu. Pero sí, hay un ejemplo claro que es... hay varios ejemplos. Hay uno que es cuando el Madrid gana su primer Copa de Europa en el 59, si no estoy mal. Franco lleva al equipo a visitar a la monarquía que se encontraba exiliada. Algo obviamente no tomado bien por el régimen, porque tampoco hacía boga de la monarquía. Otro episodio es, por ejemplo, cuando Franco echa a un dirigente franquista del Santiago Bernabéu por estar sobrepasándose con una señorita en un palco. Dice que Bernabéu lo ve y echa a este dirigente franquista Gento. Dirigente franquista. Me pierdo el nombre en este momento y pido disculpas por hecho. Pero después hay un caso en particular que para mí es el más fuerte en contra del Real Madrid, que es el caso Di Stéfano.
Alfredo
Di Stéfano. No sé si le suena el nombre.
No suena el nombre.
Jugador argentino de fútbol hace mucho tiempo.
Muchos años. Muchos dicen el primer crack. El primer crack mundial.
Internacional, digo.
Internacional. Que con él empieza esta era de cracks que después sigue Pelé, después sigue Maradona.
Estamos hablando antes de Pelé, o sea.
Sí, culmina en Messi. Un hombre que hace más de 300 goles con la camiseta del Real Madrid, ¿no? Que gana absolutamente todo. Liga, Copa, Copa Europa. Alfredo Di Stéfano llega al Real Madrid a fines de la década del 50, al principio de los 60.
En el 53.
Exactamente. Jugaba en Millonarios de Colombia, Alfredo Di Stéfano.
O sea, yo lo había conocido porque fue uno de los primeros en River Plate. Eso es lo único que
bueno,
sabía.
Exacto. Jugaba en Millonarios de Colombia, digamos, cedido por River Plate. Y acá había una sesión que era medio extraña, porque en realidad, por ese momento, en Millonarios de Colombia no jugaba en una liga que era avalada por la FIFA. Esto le permitía, por ejemplo, pagar salarios mucho más abultados. Por eso se decía que la Liga de Colombia por esa época era la Liga de las Estrellas. Y el Club Millonario de Colombia era... supuestamente el mejor equipo del mundo.
¿En serio?
Por esos años de 50, sí.
Del mundo.
Es invitado el Club Millonario de Colombia al torneo de las Bodas de Oro del Real Madrid en el 52, donde viaja Di Stéfano. Y ahí lo ven dirigentes tanto del Madrid como del Barcelona. Y se fascinan con lo que es Di Stéfano. Los derechos federativos a lo que correspondía la FIFA en esa época pertenecían a River. Entonces el Barcelona va y negocia con River la cesión de Di Stéfano. El Madrid viaja también, se pone en contacto con River Plate de Argentina para la cesión con Di Stéfano y le dicen, no, mira, ya negociamos con el Barcelona. Entonces, ¿qué hace el Real Madrid? Como hubo una definición de la FIFA que establecía que, por este contrato medio irregular que tenía con el Millonarios, que la ficha de Di Stéfano pertenecía solo durante el 53, quiero decir, para Millonarios. O sea, durante ese año pertenecía a Millonarios y después volvería a ser de River Plate. El Madrid va y negocia justamente con Millonarios para cederlo en ese momento. Al momento de llegar Di Stéfano a España, había sido comprado por los dos clubes. Tanto por el Real Madrid como por el Barcelona. Y ahí es donde entra la polémica. ¿Qué pasa? La FIFA, que es quien tiene que tomar la decisión, decide una decisión salomónica, que dice, bueno, Di Stéfano va a jugar dos temporadas en el Real Madrid y después va a jugar dos temporadas en el FC Barcelona. Y después vemos cómo se resuelve su tema contractual. A esto el Barcelona se rechaza y cede los derechos de Di Stéfano. Hay varias versiones para esto. Una es que el Barcelona lo toma como una ofensa, que siente que es una jugarreta, que le están haciendo daño al club, entonces no se van a disponer a ser un jugador que propio de él, entonces lo cede, ¿no? Algo medio extraño, una lógica medio extraña. Pero también en el libro El caso de Di Stéfano se retratan varias intervenciones de personajes de peso del régimen franquista con dirigentes del Barcelona para que cedieran justamente al argentino a el Madrid. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si el Madrid no era el equipo del régimen, intervienen para que Di Stéfano, el mejor jugador del mundo en el momento, llegue a filas madrileñas. El Real Madrid, y esto es la razón por la que hoy por hoy nosotros pensamos que el Real Madrid es el equipo del régimen, el Real Madrid fue el mejor embajador español en los años de la dictadura de Francisco Franco. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, España sufre un bloqueo de los nuevos regímenes democráticos de Europa Occidental, ¿no? Y se instaura lo que es también la Guerra Fría, otro dato importante. España es bloqueado y no tiene forma de acceder al comercio internacional europeo. Tampoco es elegido, por ejemplo, para el Plan Marshall, ¿no? Del salvataje europeo-estadounidense. Entonces, al estar aislado internacionalmente, la única forma que tenía España de hacer una aparición en el ámbito internacional era a través del Real Madrid y de las Copas Europa, que gana 5 seguidas. Entonces, no es que solo hace una aparición, sino que hace la mejor de las apariciones. Se muestra justamente un régimen, o se intenta mostrar un equipo que gana todo, un equipo que es infalible, que es impecable, que es realmente superior, y se intenta hacer... contraponer con su propio régimen, ¿no? Acá también ayuda lo que es la TV española, que en sus primeras transmisiones para Eurovisión, ¿no? O sea, para transmisiones internacionales para el resto de Europa, son partidos del Real Madrid. Entonces el Real Madrid pasa a ser las únicas imágenes que habían de España en esos años para el afuera eran las del estadio Santiago Bernabéu y las del Madrid jugando. Y ahí entra el uso de los medios para establecer una unión del equipo y de la gente con el gobierno y un estado de bienestar y de felicidad y algarabía en el régimen franquista. Y lo que es cierto es que también... La publicidad del Madrid se la hace sola, ¿no? Se la hace ganando. Como dije, gana todo. Pasa a ser el mejor equipo del mundo. Si uno se pone a pensar cuando... No es un tema únicamente de jugar a fútbol, un tema de ser mejor entre países. Es el mejor equipo, o sea, el mejor conjunto de seres humanos haciendo una actividad en toda la humanidad.
Exacto.
Y hay algo ahí, hay algo de valor en esa cuestión. Por eso las victorias futbolísticas son de por sí... Algo más que únicamente poner la pelota dentro de la red es la victoria del disciplinamiento y de la habilidad de jugadores y de seres humanos en cierta actividad. Y bueno, es por eso que el Real Madrid pasa a ser utilizado, ¿no? Antonio Escojotado, filósofo y jurista español, ya fallecido, decía en algún momento que Franco necesitaba un puente internacional desesperadamente que le permitiese conectar con el mundo exterior, y ese puente fue el Real Madrid y las Copas de Europa, ¿no? Incluso Bernabéu decía que a sabiendas que el régimen había utilizado el Real Madrid y que no le habían pagado ni un solo centésimo por hacerle publicidad. También vale decir a favor del Real Madrid, como que no fue el equipo del régimen, que su estadio, el original, el Chamartín, fue utilizado como batallón durante la guerra, fue totalmente desmantelado. Tuvo presidentes que fueron presos, incluso uno fusilado por el régimen. Gran parte de su plantel peleó en la guerra y o murió o fue exiliado porque pertenecía al bando opositor a la cúpula, a la falange franquista. Entonces sí había vínculos antifranquistas en el Real Madrid, ¿no? Incluso se dice que durante los 60 el Madrid cae en una crisis institucional y que el régimen perfectamente podría haber salvado y no lo hace. Y ahí el Madrid pierde disciplinas como lo es el balonmano o el hockey sobre patín, donde también había dominado en aquellos años. ¿Qué otro equipo puede ser del régimen entonces si no es el Real Madrid? El Real Madrid apunta contra el Barcelona, que acá está un poco más difícil encontrar al Barcelona siendo equipo del régimen, porque bueno, hay una descatalanización, ¿no? Si decíamos que el Barcelona era puramente catalán, el equipo es descatalanizado, perdiendo la mayoría de sus dirigentes. Si bien todos los clubes deberían tener al menos 2 representantes de la falange franquista en la directiva de cada equipo, en el Barcelona es aún más la presencia franquista en la directiva. Se españoliza su nombre, se quita toda referencia a la bandera de Cataluña en su escudo. Josep Suñol, que era un presidente de Barcelona, es fusilado por la falange franquista también, y obviamente se prohíbe cualquier referencia a la independencia catalana. Por lo que es más difícil, por ese sentido, por lo que representaba el Club Barcelona, entender que era el equipo del régimen. Si bien sí fue utilizado porque, otra vez, el régimen necesitaba una unidad nacional, ¿no? Entonces, al saber lo que representaba el club, se utiliza el club dentro de Cataluña para intentar unir a la comunidad a la identidad española. Hay un pequeño dato, hay un pequeño evento que vincula a Barcelona con... que vincula una acción directa del régimen de Franco a favor del Barcelona, que es el fichaje de Laszlo Kubala. Kubala era un jugador húngaro que escapó de una Hungría que está de la URSS, básicamente, escapa del sistema comunista y pasa unos años intentando jugar al fútbol y de refugiado, hasta que es en un amistoso visto por un directivo de Barcelona que decide ficharlo. sin contratarlo, con 23 años. Y ahí se dispone el régimen, el gobierno, para facilitar los trámites de nacionalización de Kubala para que pudiese jugar en el Barcelona y eventualmente en la selección española. Kubala pasaría a ser el ídolo máximo del Barcelona de aquellos años, hoy por hoy uno de los jugadores históricos del Barcelona. Incluso Kubala se utiliza por el régimen para una película llamada Los Ases Buscan la Libertad, que la pueden buscar. Es una película de ficción protagonizada por él, en donde se detalla más o menos su vida, ¿no? Bueno. Obviamente exaltando las propiedades positivas del régimen franquista y las negativas del comunismo.
¿Los Ases Buscan la Paz?
Los Ases Buscan la Paz, exactamente. Bien corregido.
Parecido.
Pero sí, tenía todo esto, ¿no? Esta historia cubana de huir del régimen comunista y mostraba lo malo que era el comunismo y lo bueno que era el franquismo, ¿no? Y el agradecimiento de Kubala y cómo vivía en un gran país. También hay un salvataje de la bancarrota de parte del gobierno. Salvataje de la bancarrota, que son en realidad recalificaciones de terrenos de parte del gobierno para con el Barcelona, que eso también se señala como una ayuda del régimen para que no se vaya en bancarrota al Barcelona, que es medio raro porque también la bancarrota la propició una directiva que era favorable al régimen. Entonces ahí se puede discutir. Y después, por último, este tema con la cantidad de títulos ganados, que es que el Barcelona es el máximo ganador de la Copa del Generalísimo. Para no extenderme mucho más, porque sé que estamos quedando sin tiempo, hay otros clubes que podrían ser el equipo del régimen, como el Atlético Madrid, que se funda como Atlético Aviación, cuya directiva era compuesta completamente por militares franquistas, y que incluso establecía que los hijos de los caídos en servicio militar tendrían acceso libre a partidos del Atlético Aviación, finalmente Atlético Madrid. Y después el Atlético de Bilbao, primero por sus políticas de fichajes, que fichaban únicamente futbolistas vascos, algo que se mantiene hasta el día de hoy, lo que potenciaba la cantera del país. Y después por sus valores, ¿no? Y porque su juego también se vinculaba mucho con el tema de la virilidad, el ímpetu y la furia. Y aquí, en el tema de la furia, es donde entra el verdadero equipo del régimen. El verdadero equipo del régimen franquista fue la selección española. Fue la selección española. La selección española, redenominada la Furia Española, durante mucho tiempo fue la Roja, pero como los rojos en realidad eran los comunistas, claro, el régimen franquista no podía defender a la Roja. Lo que sí se tomó fue la Furia fue en realidad un eufemismo que se usó por la prensa española después de las Olimpiadas del 20, cuando la prensa belga denominaba el juego de España como muy brusco, ¿no? Muy áspero, muy impetuoso, muy de choque. La prensa española toma eso y lo transforma en que se definió que el fútbol era muy furioso, ¿no? Que la España era una furia roja, una furia española en la cancha. Y eso encajaba perfectamente con lo que el franquismo quería promover, que era, ¿no?, el vigor físico, otra vez vigor físico, el vigor físico, el sacrificio y la fuerza física. Fue el ícono más claro del régimen. Tan importante fue la Furia Española que Franco efectivamente toma dos decisiones muy importantes en las Eurocopas de 1960 y 1964. En 1960 se juega en Francia, España llega a las semifinales y tiene que enfrentarse a la URSS. La URSS, que era por esos momentos el mejor equipo del mundo.
¿Sí?
El mejor del mundo. Era una potencia futbolística. Y por las disposiciones de cómo se jugaba el torneo en esa época, eso implicaba que España iba a tener que recibir a la Unión Soviética en suelo español, algo que el régimen no veía con buenos ojos por miedo a que primero sonara el himno de la URSS en suelo español, segundo porque en las tribunas se ondearan banderas comunistas, y para que pudiera propiciar movimiento comunista en la sociedad española, ¿no? Y además porque perder contra la URSS en suelo español sería...
Era una vergüenza.
Sí. Sería completamente vergonzoso y humillante. Entonces, ¿qué decide Franco con esto? Retira el equipo. Retira el equipo. Dice, no jugamos. Da la opción, ¿no? Dice, nosotros proponemos o jugar los dos partidos en la Unión Soviética, o jugar un partido en la Unión Soviética y uno en cancha neutral, o los dos en cancha neutrales. La Unión Soviética no aceptó y dijo, retiramos al equipo. ¿Esto qué propició? Que todo el mundo se diera cuenta que el régimen franquista tenía miedo de perder con la URSS. ¿Verdad? ¿Se entiende? Incluso así lo titulaba la Unión Soviética después de ese mismo acontecimiento. 4 años después de esto, se da la Euro 64, organizada por la propia España. el régimen franquista entraba en una época en donde quería liberalizarse y abrirse para poder negociar, ¿no? Para poder entrar económicamente a la coyuntura europea. Entonces es una buena imagen recibir a las distintas selecciones, los distintos estados en una competición deportiva, ¿no? Como un primer paso hacia la diplomacia. ¿Quién te dice que a instancias finales llega la Unión Soviética? Entonces España debe efectivamente recibir a la Unión Soviética, pero claro, en este caso era la sede de España, era el organizador, no podía retirarse. Entonces hay una junta previo a lo que es la disputa con la Unión Soviética, que valga decir, era la final del torneo, en donde José Solís, el ministro secretario del Movimiento, que era secretario de Deporte, y Fernando María Castella, ministro de Relaciones Exteriores, convencen al régimen, convencen a Franco de que permita que la URSS venga y de que se apersone en la final. ¿Por qué? Porque si bien estaba el riesgo de perder con la URSS, que era lo que sería una vergüenza, y Franco era una pesadilla para él, ¿no? Lo atemorizaba, también estaba el otro lado. Poder ganarle a la URSS. Ganar, es decir, en una época en donde el régimen se está abriendo, se está mostrando como un lugar donde próspero, ¿no? Y abierto al mundo y tolerante. Reciben al único enemigo que había declarado el franquismo y encima le ganan. Es decir, el régimen franquista es superior en cierto nivel, superior al comunismo. Sería la cúlmine, la cúspide de el movimiento propagandístico. O sea, es el escenario perfecto para la propaganda franquista. Y así fue. Y así fue. La España efectivamente juega en la final en el Santiago Bernabéu. Franco se apersona en esa final y España gana en un sufrido partido 2-1 y se corona campeón de Europa venciendo al comunismo, como lo iba a plantear el régimen franquista, ¿no? Exacto. Incluso ahí está la imagen de Franco entregando la Eurocopa al capitán español, que a mí es imposible para mí no acordarme de la imagen de Videla entregando la Copa del Mundo en Argentina.
En Argentina 78.
Es esa imagen, ¿no? Incluso a esto se le suma que futbolistas, dirigentes, ¿no? Da las gracias al generalísimo, lo involucran como que su presencia los motivó o propició la victoria. Entonces era realmente la cúspide del franquismo en ese momento, y la cúspide del fútbol español, que lo fue durante más de 40 años. Después de esta victoria, 40 años, me quedé con esa cifra, más de 40 años, es así. España no vuelve a ganar nada. España no vuelve a clasificar a semifinales de ningún torneo importante hasta el 82. Perdón, hasta el 84. En el 82 vuelve a hospedar un torneo internacional que es el Mundial, pero ya con Franco fallecido. En el 84 llega a semifinales de Euro por primera vez y recién en el 2008 vuelve a ganar una Eurocopa.
Y 2 años después su primer Mundial.
Su primer Mundial, pero esto ya lejos del franquismo, que otra vez utilizó al fútbol y especialmente a la selección española y al Real Madrid en cierto punto como propaganda de su propio régimen. No le facilitó las cosas, yo no diría que le facilitó las cosas, tal vez en algún momento sí, hay corrupción, hay en democracia lo hay y en régimen fascistas también, pero no propició, no buscó hacerlo descaradamente la ayuda a ningún club que no fuese, por ejemplo, la selección española.
O sea que sigue habiendo un manto de dudas de cuál era, o sea, yo no voy a...
Lo cierto es que...
A mí no me quedaron dudas.
Lo cierto es que no...
¿Cuál era el equipo?
El equipo de...
La selección.
No es que no hay...
La selección,
si se quiere,
española.
Si se quiere, es que son todos equipos del régimen al final. Porque fueron todos intervenidos por el régimen franquista y fueron salvados también. Pero
pasando raya, siento que el Atlético eran todos militares. Y
ya lo vas a entender.
Sí, pero no hubo como una ayuda provisional para que... O sea, no se propició la victoria del Atlético de Madrid. ¿Se entiende? Deportivamente, ayudó. No fue deportivamente ayudado para que ganara. O sea, con decisiones arbitrales o amaño de partidos, claro. En ese sentido.
Muchachos, así cerramos la penúltima columna de
fútbol. Penúltima.
La penúltima columna de fútbol y fascismo, ¿no?
Sí, se viene la más interesante. Que, porque si hablamos de lo demás, también hay que hablar de uno, ¿no?
De lo propio.
De lo propio. Pero eso no va a ser ni hoy ni esta semana, va a ser dentro de un tiempo.